Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 3 y 6 minutos, las 2 y 6 minutos en las Islas Canarias. ¿Y qué nos están pidiendo y qué nos están diciendo los oyentes, Miriam?
Pues fíjate que a través del Facebook, a través de www.facebook.com/lanochedecope, nos ha escrito Francisco Javier Martínez. Dice que su canción es Como acaban los sueños, de 091, y es una canción que es la cumbre de ese genio del rock español, José Ignacio Lápido.
Qué bueno.
José Javier Moreno dice: a mí la canción que me da fuerzas es la de Maki, Sonia volvió a nacer, porque me parece un rayo de esperanza para todos los padres y madres que tienen a sus hijos luchando contra cualquier variedad de cáncer.
Pues sí.
Tiene toda la razón. Sikanda nos ha tirado un poquito de las orejas cuando estábamos hablando de Jim Morrison, de ese fatídico club de los 27. Dice que a veces cuando hablamos de algunos temas, dice ya que mostramos una insensibilidad que me paraliza. Reflexionad sobre ello.
No es nuestra intención.
Desde luego que no. A través de Twitter, a través de @lanochedecope, Jota está encantado porque hemos leído sus tweets. Dice: grandes la noche de COPE. Entonces, si no le ha molestado lo de no buscar la canción del Real Madrid, pues todos contentos. Y Richie dice: muy buenas noches, nos pide una canción, la canción All Off del grupo Green Day, y dice que le encanta el programa y nos manda un saludo. Ahí la tenemos en la lista, ¿eh?
Vale, ahí está en el listado. Una de las que va a sonar ahora va a ser la de U2.
La de Oscar McMaya, que nos pidió hace un ratito, bueno, la de U2. Antonio Jesús Ortiz nos ha escrito a lanoche@cope.es. Dice: muy buenas noches, me gustaría que pusieran ustedes a Status Quo, In the Army Now, para que se anime el personal. Y bueno, dice que si no nos agrada podemos poner El Campesino de Jordi Dan, que estamos en pleno verano. Nos manda un saludo desde la Costa del Sol. Tipo afortunado.
Ay, qué envidia, sí.
A través del teléfono, a través del 950-6006, nos ha llamado Manuel, andaluz él, y nos pide un mechón de tu cabello, de Adamo.
Digo, yo del mío poco te puedo.
Pero del nuestro, a mí y del mío, Manuel, te podemos mandar.
Sí, sí, claro,
fin,
una buena.
Un palé.
Mata, tiene Miriam.
A través del teléfono también nos ha llamado Rubén desde Santiago, nos ha pedido una canción de Daddy Yankee, Limbo. Bueno, aquí queda apuntada. Nos han pedido también Yo soy un italiano, también nos han pedido The Year of the Cat, de Rod Stewart, y Rosa desde Sanlúcar la Mayor en Sevilla nos ha pedido cualquier canción de los Beatles. Pero bueno, nos vamos a quedar con la de U2.
Ahora
¿no?
U2, pero iremos buscando y poniendo poco a poco, o sea, que nadie se nos enfade tampoco, que intentamos, pues eso, lo que da la noche, pero sobre todo tenemos mucha gente esperándonos, que está a estas horas, pues deseando que les demos un telefonazo, y si al final nos comemos el tiempo con las canciones, pues luego no nos van a volver a atender nunca más. Vamos con ello, la noche de COPE.
Hands are tied, and I'm by
Que un mal salto no te trunque el verano. Este es el lema de la nueva campaña que ha lanzado el Hospital Nacional de Parapléjicos para prevenir lesiones medulares por una mala zambullida. Y es que solo el año pasado 5 personas fueron ingresadas por este tipo de accidentes. Todos jóvenes, con lesiones a la altura de las vértebras cervicales. Para poner fin a esta realidad, que se repite cada verano, el Hospital de Parapléjicos ha lanzado una campaña para concienciar a los más jóvenes de la importancia de conocer, pues eso, altura desde la que uno se lanza, tirarse en buena posición y tener buena visibilidad del agua. Para hablar de este tema, pues charlamos con Ana Esclarín. Es doctora jefe de la sección de rehabilitación. Doctora, buenas noches.
Buenas noches.
Además, ya podemos decir que tristemente este año ya tenemos algún caso.
Sí, efectivamente, ya nos ha ingresado el primer paciente por lesión medular secundaria a zambullida.
Una de las cuestiones que hemos planteado es que la mayoría de los al final pacientes acaban siendo, son jóvenes.
Sí, esa es la, desgraciadamente, la estadística de este tipo de lesiones. Ocurren en personas muy jóvenes y son lesiones muy altas y que dejan muchísima incapacidad.
Estamos hablando, pues eso, de una campaña para concienciar. ¿Tanto nos cuesta? O sea, digo, pues los más jóvenes, ¿qué pasa? ¿No les llega las campañas? ¿No saben? ¿Piensan que a mí, como eso de la juventud, nunca me va a pasar y le va a pasar a otro? ¿Cómo es? ¿Por qué?
Sí, yo pienso que es un poco de todo lo que ha dicho, ¿no? Pues la gente joven, pues quizás no, muchas veces no se plantea los peligros a los que se somete ella misma, ¿no? Porque hay otras etiologías de lesión medular, otras causas que a veces desgraciadamente tú no puedes evitar, pero en este caso sí que lo puedes evitar, ¿no? Muchas veces un accidente de tráfico lo puedes tener tú o tú puedes ser una víctima de ese accidente, pero en la zambullida eres tú el que te tiras, tú eres el que te sumerges al lago, a la piscina o al río, ¿no? Entonces,
en esta campaña, pues, como estaba comentando al principio, la idea es que, pues, esos chavales jóvenes, pero vamos, también si nos está escuchando algún mayor que sea de estos, sí, aficionados a la aventura, que de repente llega alguien, se tira, llega otra persona, se tira, y a estas dos personas no les ha pasado nada, pues ahora voy yo. Y
sí, efectivamente.
Nos puede estar esperando ahí, pues eso, desde, sí, una roca a tener nosotros una mala caída.
Claro.
Tiene que ser sentido común, ¿verdad, esto?
Efectivamente, y hay que ser muy conscientes de que las circunstancias pueden variar, sobre todo en un río, donde la corriente puede arrastrar obstáculos, objetos, ¿no? Un tronco que no estaba hace 2 minutos, pues en el momento que tú te tiras puede estar y puedes golpearte, tener la mala suerte de golpearte con él, ¿eh? Incluso con un conocimiento bastante exhaustivo de lo que pueda haber en el fondo de un río, porque te has tirado muchas veces, siempre hay que pensar que puede haber obstáculos que se pueden desplazar, que las circunstancias pueden variar, con lo cual el riesgo, pues, de alguna manera es permanente, ¿no?
Claro. Hablamos también de la altura desde donde uno se tira, que ya, al haber, si elegimos una altura muy alta para tirarnos, ya haya o no haya un obstáculo abajo, está el agua. Está el agua.
Efectivamente, efectivamente. Aparte que tienes que tener una técnica muy precisa y muy buena para poder tirarte desde una altura muy muy elevada y no y que tu columna no sufra el impacto simplemente solo del agua, ¿no? Eso ya es de por sí es un riesgo, efectivamente.
Y fundamental también, o sea, que tengamos visibilidad, o sea, no es lo mismo pues un agua clara que más o menos, también nos puede llegar a engañar, pero bueno, podemos ver si ahí se encuentra algo que un agua turbia, que ahí
claro,
sí que no sabemos hacia dónde nos estamos arrojando, ¿verdad?
Efectivamente, eso es un poco a lo que me refería antes, que un agua turbia puede disimular, aun sabiendo lo que hay normalmente, puede disimular un obstáculo que se esté desplazando por la corriente, ¿no?
Entonces... hemos visto imágenes en televisión, tristemente eso, todos los años pues vemos a alguien que desde una roca, y además suele ser un trasiego continuo, porque en cuanto lo hacen, sobre todo los más jóvenes,
claro,
hablamos de jóvenes, algunas veces hasta casi de críos, empiezan a lanzarse. Este año, eso, decíamos, ha ingresado un joven de 18 años en Castilla-La Mancha por una mala zambullida el pasado mes de mayo. Las consecuencias, la mayoría de las veces, son lamentables, o sea, son trágicas, y no estamos hablando ya de la pérdida de vida, pero sí, pues, pérdida de movilidad,
sí,
de parte del cuerpo.
Efectivamente, son lesiones muy altas que afectan al cuello, son lesiones cervicales y que entonces, por tanto, afectan a la movilidad de brazos y piernas. Entonces, son lesiones muy incapacitantes, inclusive si son por encima de la vértebra del nivel medular C5, C4, pueden tener necesidad de una máquina para tener que respirar. O sea, es increíble. Son lesiones muy, muy, muy graves.
Ana es Clarín, doctora jefe de la sección de rehabilitación. Es que como nos estás aclarando tantas cosas, Ana, en este caso me imagino que pues habréis charlado muchas veces con pacientes que os habrán dicho esto de ¿para qué lo habré hecho? O sea, y me he dejado ahí media vida, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Luego las consecuencias son verdaderamente catastróficas. Nosotros aquí, pues nuestra labor es que las consecuencias te impidan, te ayuden a normalizar tu vida, pero claro, muchas veces los déficits son muy grandes, son muy importantes, entonces hay que planteárselo. Siempre que te tires, si te puedes tirar de pie, pues muchísimo mejor.
Claro. Esa sería una buena posición para tirarse de pie, ¿no?
Eso es.
Vale.
Tirarte de pie.
Vale.
Entonces...
y decimos eso con lógica, pensando siempre eso, claro, que la altura que no sea muy elevada,
claro,
que es que no, si es que no tiene...
No, o sea, te tienes que tirar, no te tienes que tirar muy vertical, no te tienes que tirar muy cerca del borde de la piscina, porque no es la primera vez que una persona se ha golpeado contra el borde también, o sea, incluso en sitios controlados, ¿no?, donde se supone que estás viendo, tienes visibilidad, sabes, pues algunas personas se han golpeado contra el borde de la piscina. Entonces, bueno, pues hay que tener, si te tiras de cabeza, desde luego, siempre con los brazos por delante,
vale,
para evitar posibles obstáculos, ¿no?
Desde el Hospital de Parapléjicos, me imagino que esta temporada que todo el mundo está deseando que llegue, que es la del verano, para vosotros será un poco más complicada, porque estoy pensando ya no solo en, como dice vuestro lema, como dice este lema, que quiere concienciar que un mal salto no te trunque el verano, pensando pues eso, las zambullidas en piscinas, lagos, mares, sino que también por los accidentes de tráfico, me imagino que también llegarán muchos pacientes, ¿no?
Sí, es una época un poco complicada el verano para nosotros, pero bueno, pues... afortunadamente, pues con el programa por puntos, yo creo que ha influido y hay menos accidentes de tráfico en general, estamos teniendo menos pacientes, pero sí que es cierto que en verano se desplaza a todo el mundo, con lo cual pues las personas en riesgo de tener un accidente son muchas, hay un mayor número, ¿no? Con lo cual sí que hay una mayor frecuencia de ingresos por accidente de tráfico en el verano.
Ana, y cuando has ido alguna vez de vacaciones, y seguramente porque todos hemos observado en alguna ocasión pues este tipo de saltos, ¿alguna vez te has acercado a regañar y decir?
Sí.
Sí.
Sí. Es que es inevitable.
Claro,
porque,
claro.
O sea, porque es que estás viendo las consecuencias, o sea, estás viéndole a él y estás viendo las consecuencias que puede tener ese salto. Sí que lo he hecho, sí que lo he hecho.
Es bueno una campaña en la que los pacientes salgan dando pues sus experiencias, sus opiniones, sus testimonios, en la que hasta se pueda de forma de ficción ver lo que ocurre, que cuando pensamos eso, que nos vamos a pasar de maravilla, estamos luego arruinando nuestra vida y un poco poniendo también, perjudicando a la de nuestros familiares de alrededor, porque al fin y al cabo cuando una persona sufre una lesión de este calibre, cambia toda la vida suya, pero cambia también la vida de los que son su familia y sus amigos.
Efectivamente, yo creo que contra más claro todo el mundo pueda percibir, cuando con la información más clara llegue a las personas, pues es más fácil que se lo planteen. O sea, a mí me parece que toda información es poca en una cosa que puede tener consecuencias durante toda tu vida, ¿no?
Vale. Ana Esclarín, doctora jefe de la sección de rehabilitación del Hospital Nacional de Parapléjicos. Muchísimas gracias por habernos atendido y ojalá que el mensaje, porque clarito es desde luego, yo creo que aquí en la noche de COPE también lo hemos dejado, ojalá que llegue, sobre todo a aquellas personas que son un poco más imprudentes y como decíamos al principio, que piensas eso de que a mí no, pues bueno, esto muchas veces no se sabe a quién está destinado. Gracias por habernos atendido. Buenas
muchas
noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Estamos viviendo contigo el mundial más emocionante.
Qué grande es el fútbol, qué drama, ¿eh?
Sigue todos los partidos en tiempo de juego hasta la final.
Llegando al segundo palo, el fútbol.
COPE es mundial. Todos los días a las 3 en punto te informa Paco González.
Bienvenidos al especial mundial en la sintonía de la cadena COPE.
A las 8:30 lo mejor de la jornada con Manolo Lama desde Brasil.
Si hablamos de favoritos o si hablamos de crack, casi nos vamos a poner de acuerdo.
Y con Joseba Larrañaga en el partido de las 12. Vive el mundial con el mayor despliegue de la radio española en Brasil.
COPE, estar informado.
Estabas bailando, no digas que no.
Y tú también.
Yo estaba meneando la cabeza, que es diferente, alegre. Pero porque yo como
no,
puse un poco, ¿sabes?
Se movía la silla también, ¿eh? Ojo.
Hoy nos vas a hablar de reggaetón.
De reggaetón te voy a
de
hablar.
De reggaetón
hoy.
Azul.
No, hombre, no, chaval.
¿De qué?
Que han vuelto a reponer Verano Azul otra
sí,
vez.
Sí, señor. Por las tardes.
Remasterizado.
¿Remasterizado?
Sí, sí, le han quitado un poco ahí del polvo de que tenían a las cintas, ¿eh? Y se ve mucho mejor, la verdad. Lo están poniendo en la... Bueno, que decir que esta versión es de Juan Magán.
Es que no lo había oído en mi vida.
Claro, es que... Bueno, pues lo están poniendo en la 2 de Televisión Española.
Tú lo viste ahora primero. Tú lo viste
claro,
cuando
es que
se emitió por primera
como
vez.
Como esto se llama Marcote y mis cositas, yo soy muy fan de Verano Azul porque vale. Me pilló en mi época moza.
Adolescente.
¿Eh?
Adolescente.
¿Te había entendido? Algo decente. Yo no he tenido épocas decentes. ¿Qué te iba a decir? Pues claro, esto se estrenó en octubre del 81, que a mí me pillaba pues eso con 4 añitos, 5 añitos, y como luego lo han ido reponiendo tantas veces... Pues eso, que me ha gustado mucho.
Ha gustado.
Y soy muy fan.
¿Cuántas veces se ha repuesto esto ya?
Pues calcula, si se estrenó en el 81 y lo ponían todos los
veranos. Tanto
pues
como la leche de la nevera,
unas 30,
casi.
Entre 20 y 30 veces.
¿El año pasado también? A mí
no, hace mucho que Televisión Española no lo ponía, por lo menos en las plataformas así a nivel nacional, a lo mejor en alguna digital rollo, en plan... En Clan TV, en alguna de estas, a lo mejor sí lo han puesto, pero yo no tengo constancia.
Vale.
Entonces, esto se empezó a rodar al loro, porque fueron 16 meses de rodaje.
16 meses.
Sí, empezó el 21 de agosto.
Una gran producción.
Del 79. Y fue en Nerja. Y dices tú, ¿por qué eligieron Nerja? Porque estuvieron haciendo localizaciones pues en mogollón de sitios, en Moraira, en Calpe, en Villajoyosa, en Los Alcázares, en Carboneras, en Roquetas, en casi todas las playas de la geografía española. Pero decidieron Nerja porque vieron que garantizaba para el rodaje el mejor clima, porque tenía 300 días de sol al año. Y, al loro, que esto es muy importante, que la arena de Nerja, de las playas, sí, era de tono oscuro. Y eso para las cámaras daba mejor en cámara. Uh-huh. O sea, el contraste, por lo visto, era mucho mejor que las arenas blancas de todas las playas.
Yo recuerdo de haberme identificado con los personajes. Con el Piri, no.
No sé,
con
yo...
Piraña, no.
Es que todos somos un personaje de Verano Azul en un momento de nuestra vida.
Sí, sí.
Yo he tenido momentos Piraña, momentos Pancho, momentos...
Yo era más Pancho en ese momento, sí. Javi era como más pijín.
Tú te vas a hacer que ese momento chanquete ya.
Estoy en ello, pero sin llegar a... ¡Hasta que te ha muerto! ¡Qué dolor, Dios mío!
Pues al final decidieron rodar en Nerja, y los nerjeños, que así se llaman los oriundos de Nerja, pues les moló mucho y colaboraban mucho con el rodaje sin saber lo que se venía encima. Uh-huh. Porque hay una curiosidad también de la serie, que aunque se rodó en Nerja, en los 19 capítulos, que iban a ser 20, luego te cuento por qué, no se cita la ciudad, no se dice estamos en Nerja, no se...
Ni se ve ningún cartel,
no se
que
nombra.
Refleje Nerja.
Es un pueblo de mar donde transcurre la acción, pero en ningún momento se dice nada de la localidad donde están.
Hombre, la verdad es que como publicidad, o sea, no hay dinero que pague eso, ¿eh?
Y ya te digo, los habitantes de allí colaboran tanto que, como sabían que el ruido de los coches molestaba el rodaje porque se rodaba con sonido directo, Antonio Mercero era muy estricto en eso, paraban los coches, si había algún rodaje en alguna calle, paraban los coches para que no molestara el ruido.
Voy a hacerlo ahora, para que vean cómo hemos cambiado como sociedad, ya verás.
Y al mismo tiempo que, ya te digo, los nerjeños implicaban el rodaje, la gente del rodaje que se tiró allí, pues 16 meses, sobre todo el elenco principal, todo el equipo técnico, los secundarios iban y venían y tal, por si tenían que rodar los padres de los niños o los amigos de Chanquete y tal, si tenían que rodar algo, iban exclusivamente ese fin de semana. ¿Te partes el tal?
No, que me hace gracia.
Pero el equipo técnico se quedaba allí 16 meses, ya te digo, entonces se implicó.
Hombre, no es una mala zona para tirarte 16 meses.
No, claro, pero ya te digo, como se implicaron mucho en la vida del pueblo, iban a manifestaciones, pues si había que pedir un ambulatorio nuevo, o en la feria de Nerja ponían casetas y formaban conjuntos para tomar, o incluso llegaron a formar un equipo de fútbol, Verano Azul Fútbol Club, que participó en la liga local. Qué, o sea, bueno, los equipos de los miembros del equipo solo ganaron un partido.
Fíjate, yo series así que recuerde la que los habitantes del pueblo han sido protagonistas o el pueblo ha quedado como muy marcado, sería Verano Azul, y luego iba a decir
Twin Peaks,
no, la del doctor doctor Mateo.
Ah, doctor, esa no la llegué yo a ver, fíjate. No,
pues será también ahí en pueblo en Asturias, que es una preciosidad.
Esa no la tengo Lastres. Pendiente, porque como ahora la puedes ver,
Lastres.
Ah, Lastres se llama el pueblo.
Sí, que tú eres un lastre para este programa.
Y luego te voy a contar alguna curiosidad también sobre los actores. ¿Tú sabes que las dos chicas que aparecían, Bea y Desi, eran hermanas en la vida real?
No lo sabía.
Pues eran hermanas, yo no lo sabía. Y que Gerardo Garrido, el que hacía de Quique, que era no el más simplón, no me voy a meter con él, sino el que menos aparecía en la trama, más secundario de la pandilla.
Suele haber todos estos en la pandilla, suele haber uno que es así. Que
pues
es
eso,
que...
pues este era hermano de el que hizo de Chencho en La Gran Familia. Te lo juro, el que se perdía en la Plaza Mayor.
¡Chencho!
Pues era su hermano. Increíble. Luego, en papeles secundarios había actores muy buenos del cine español, con Chacueto, Carlos Larrañaga, Manuel Tejada, Manuel Gallardo, o sea, mogollón. Incluso llevaron al típico famosillo cantante de la época, un tal Bruno, que sale en un episodio, que hace que se enamore todas las niñas y los chicos del grupo se ponen celosos y tal. Pero hay una cosa que la gente no sabe, que el papel de Tito... No había actor. Tenían pensado un actor, pero el actor que llevaron era un chaval, un niño pequeño, y se asustaba con el rodaje, con la gente, con las cámaras y tal. Entonces probaron el hijo de un técnico y tampoco cuajó. Y había un chaval por ahí, zascandileando.
O sea, que este es de Nerja, de Nerja.
Este es de Nerja, de Nerja. Era hijo del camarero de un chiringuito que había por allí, y le dijeron, a ver tú, chaval, vamos a probarte. Y por lo visto un desparpajo increíble.
Hombre, ya lo demuestra.
Que es Miguel,
claro,
Miguel, sí. Joven, que se hizo herido. Pero hay una cosa... que su madre era alemana y este chico sabía leer alemán pero no español. Entonces le tenía que leer su padre, que era el chiquito, los guiones y luego aprendérselos de memoria.
¿Y de dónde has sacado todas estas historias? ¿Me recuerdas a Petón hablando de fútbol?
No, mira, esto...
Por cierto, mañana estará con nosotros.
¿Dónde?
Mañana aquí en el programa.
Sí, no vengas.
Es con María José Navarro.
¡Ojo! ¡Vaya dupla!
Vamos a hablar de un libro que mola un montón. Cartas a jóvenes futbolistas, mañana.
Miedo ibérico. Bueno, ¿cómo sé todo esto? Pues todo esto lo ha escrito en una especie de blog o vademécum un miembro del equipo. Entonces se lo he copiado. Y luego he estado zascandileando por internet. Pues cosas que me cuentan, cosillas que me cuentan.
¿Te conoces alguno de ellos personalmente?
No, he visto alguna vez, mientras estaba pinchando, he coincidido alguna vez con Artero, con el que ha seguido un poco más en esto de que ha estado en el barco y en policía, no, ¿cómo se llama la otra? El comisario.
¿Sabes que hay una serie ahora, El Chiringuito, que me recuerda en cierto modo en algunas cosas?
Ha empezado hace dos o tres semanas,
sí, está,
¿no?
Está teniendo mucho éxito, además,
sí,
en Telecinco.
Sí. Y debo verla, sí, pero ¿por qué tiene ambiente...?
Hombre, la verdad es que mar... A eso, o sea, un pueblo costero, aquí sí que se hace referencia directamente al pueblo en el que están. Luego, la historia va por un cocinero. O sea,
Por ejemplo, Verano Azul tenía trucos. Tú sabes que La Dorada no era un barco, en realidad. Tú la ves en un bar, como en un barco en la serie, pero en realidad era un decorado en forma de barco que lo montaron en Prado del Rey, ya aquí está, en Madrid.
Con los efectos especiales.
Claro, la gente de efectos especiales. Y medía 18 metros de longitud, 6 de altura y 7 de anchura. 7 toneladas de peso, tú imagínate, transportar pieza a pieza, eso a Nerja. Y luego resulta que le ofreció Televisión Española al Ayuntamiento de Nerja quedarse con el bicho, y Nerja, el Ayuntamiento dijo, esto, no pensó que iba a tener el zambombazo, la repercusión, y dijo, no lo queremos. Entonces se lo trajeron a Madrid, y cuando ya pegó el pelotazo, que quisieron recuperarlo, pero claro, me tengo que buscarlo en Prado del Rey, en los almacenes que tienen, las tablas que están ahí perdidas, donde
puñetas,
efectivamente. Y dijo Televisión, podemos construir uno, pero lo costeáis vosotros. Y hubo un tirada de afloja ahí, y al final no cuajó la cosa.
Oye, tengo mucho interés que nos digas eso de que tenían previstos 20 y se quedaron 19.
Pues sí, tenían previsto hacer 20, son 19 episodios de la serie, tenían previsto hacer 20, un episodio que se llama La Excursión, que estaba guionado y todo, e incluso preparado para rodar. La localización que habían elegido era un bosque que no coincidía nunca con buen tiempo, con las condiciones climatológicas perfectas para rodarlo. Lo fueron dejando, pasaron los meses, 16 meses, llegó el año 80 y ya dijeron...
Se murió Chanquete ya, ¿no?
Y ya dijeron, ya no tiene sentido. Además es un episodio que la trama no influye en el resto de la serie, con lo cual prescindieron de él y lo hicieron. Y no lo hicieron. Hay una curiosidad, sobre todo... Te digo que se rodaba en sonido directo. Por ejemplo, las tomas de Chanquete con el acordeón no son reales. O sea, Chanquete no tocaba el acordeón. Hacía que tocaba el acordeón, pero no tocaba porque, ya te digo, no sabía tocar. Y entonces lo grabaron después el sonido. Incluso la escena esta, cuando van en bicicleta al principio, los silbidos, esto que te voy a poner... Claro, que salen los chavales ahí en bicicleta silbando, pues no sabían lo que silbaban porque esta música de Carmelo Bernaola la grabaron.
La segunda más conocida de los silbidos después del puente sobre el río Kwai.
Y sea, la del Fael Malo, sí, y el Fael Malo también. Esa también es muy buena. Kurt Cobain también. Y entonces los chicos iban en bicicleta haciendo que silbaban, probablemente ni silbaban, y luego añadieron la música posterior, que es la que conocemos todos. Otra curiosidad musical de Verano Azul. La canción No nos moverán, ¿tú te acuerdas?
Sí, claro. No nos moverán.
Pues era de Joan Baez, yo no lo sabía.
Pues yo sí. ¿Ah, sí? Yo solo he cantado mucho en los Scouts.
¿A eso es de los Scouts?
Claro,
pues no, chaval, no. Esa no es suya. Y esa canción se hizo famosa durante la Guerra Civil Española, en una consigna entre los republicanos que querían impedir el paso de los fascistas a la capital.
Ah, pues yo se la cantaba a los Scouts.
Pero, el eslogan de No nos moverán nació antes... en la batalla de Verdún, en Francia, que se enfrentaron los franceses y los alemanes. Tú es que eso no lo sabías.
Pues a lo mejor la aprendí en esta batalla, que yo he estado en tantas batallitas que de algunas me queda algún pozo, de otras no recuerdo.
Y voy a terminar con una cosa que siempre se hace en los programas o en los sitios que se habla de Verano Azul, es ¿qué fue? ¿Qué pasó?
Es que te iba a decir, podías hacer un programa dedicado a qué fue de los personajes de Verano Azul.
Bueno, te voy a decir, tristemente Antonio Fernández murió en el año 2000, aunque a posteriori después
de la serie ya murió, pero luego siguió.
Remurió en el año 2000, pero entre el 81 que estrenó la serie y el 2000...
¿Lloraste, por cierto, cuando...?
La primera vez sí, luego como ya... La tercera también.
Además, ¿no te pareció que era como un acto violento? Que era algo, o sea, éramos críos los que seguíamos en serie.
Hombre,
o sea, que
violento, la muerte es algo natural.
Ya, pero no nos tenían acostumbrados a ella, entonces,
no,
a Chanquete.
Lo que no está acostumbrado es que se muera alguien en una serie que... No. Es que en realidad no era una serie infantil, pero como lo habían niños y tal. Como he dicho, Juanjo Artero y María Garralón han seguido dedicándose a esto de la actuación, sobre todo en series. Por eso hemos hablado del Barco y del Comisario. María Garralón salió en Menudo es mi padre, en Farmacia de Guardia, en Compañeros. Hemos hablado también de Bea y de su hermana Desi, que son Pilar Torres y Cristina Torres, que estas se desvincularon completamente del mundo de la actuación y las dos trabajan como auxiliar de enfermería en la misma clínica, además. Ojo, Gerardo Garrido, que hemos hablado también, que es el hermano de Chencho, este también se desvinculó de la actuación y vive en Granada, trabaja de comercial y le gusta hacer fotografías y, de hecho, ha hecho varias exposiciones. El del Chiringuito, Tito, pues sigue viviendo allí y, de hecho, le han hecho como una especie de embajador de turismo de allí, de Nerja. Y sigue viviendo allí y por y para la serie y haciendo sus cositas. El Piraña, ese que se zampaba los bocatas de tres en tres,
está más
pues, ojo, que es ingeniero telemático por la Universidad Politécnica de Madrid. Ahí lo tienes.
Un crack.
Y Pancho, que es José Luis Fernández, pues ha estado alejado durante años de la interpretación. Hubo polémica hace muchos años con que si estaba en el mundo de las drogas, entraba o salía, incluso se le dio por muerto alguna vez. Pero, por lo visto, todos son rumores, no hay nada confirmado. Y en el 2012 ha hecho una webserie por internet, por eso es webserie. Si no sería teleserie,
claro,
webseries de web.
Esa explicación nos ha venido muy bien a los que...
Pero Gruño Time. Ese se llama Los hijos de Mambrú, que se fue a la guerra.
La buscaremos.
Qué dolor, qué pena.
A ver si nos asustamos.
Y ya está, ¿te cuento más tontería de verano?
No, yo creo que ha dejado el color ya bastante...
El pistón bien alto. Sí.
Hablando de colores, tú sabes este de...
Soy daltónico, ten cuidado.
Bueno, es que, de hecho, Marcote es la única persona que cuando le dijeron en el aeropuerto que su avión venía demorado, se puso contento porque dice que es su color favorito.
Momento de humor para terminar.
Gracias, Marcote.
Os quiero cositas. Mucho.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya hablamos en la noche de COPE con Mónica Sarasa. Es voz y alma de la asociación IZAS, la princesa guisante, que durante, pues se puede decir que casi toda la temporada, ¿verdad?, pues ha estado con nosotros contándonos las aventuras y desventuras y contándonos sobre todo, pues, todo lo que fue una iniciativa en un momento dado muy trágico de su vida, pues cuando su hija IZAS falleció a los 3 años... y poquitos meses cuando le detectaron la gliomatosis cerebri, y a partir de ahí, como decimos siempre, una madre coraje que quiso que nadie más volviera a padecer, ¿no?, lo que ella había padecido, o por lo menos si esto ocurría, que tuviera un camino un poquito más abierto. Mónica, buenas noches.
Roberto.
¿Qué tal?
Bien. Vale. Sí, ahora ya pues...
cogiendo fuerzas. Cogiendo fuerzas, ¿verdad?
Eso es, que las necesitamos.
Muy bien, sí. Todo el mundo necesita vacaciones, ¿eh? O sea, que hay que de vez en cuando descansar un poquito. Y hay que hacer, pues, un poco lo que habéis hecho vosotros también, ¿no? Que es una especie de presentación de todo lo que ha sido, llamándolo frívolamente, pero este proyecto, ¿no? Toda la labor, todo el trabajo durante todo el año, lo conseguido, y me imagino también que los proyectos hacia el futuro, ¿no?
Exactamente. El viernes pasado hicimos una reunión, lo que sería la reunión anual de una asociación de socios, pero nosotros no la hemos hecho de socios, la hemos hecho absolutamente abierta. Consideramos que cualquier persona que haya colaborado de cualquier manera tiene todo el derecho a toda la información. Entonces hicimos una presentación con los logros, los objetivos, la memoria económica, por supuesto, y bueno, el proyecto de futuro.
El proyecto de futuro. ¿Y ese proyecto de futuro hacia dónde va encauzado?
Siempre nuestra máxima es la investigación. Y como ya hemos comentado, pues hemos puesto en marcha 2 proyectos de investigación, pero para que estos proyectos arranquen de verdad y que sean que respondan a las necesidades de nuestros hijos, necesitábamos un congreso. Entonces va todo encaminado al congreso, al primer congreso internacional de gliomatosis cerebri, que ya tiene fecha, 20 y 21 de noviembre en París, y donde se van a reunir los mejores de todo el mundo para ver si conseguimos, pues bueno, que todo sea un poquito menos difícil.
En el ámbito de la medicina, y siempre que pensamos en los más pequeños, cualquier pasito, por pequeño que sea, es pues algo que nos alegra, ¿no?, que nos agranda el corazón. Si te pones a pensar y reseteas y dices, bueno, pues esta temporada, pensando que la temporada siempre empieza un poco en septiembre, ¿no?, desde el 1 de enero, se han dado muchos pasos. ¿Desde IZAS veis muchas puertas abiertas, más de las que había hace eso, pues más o menos un año?
A ver, puede ser bastante fácil ver puertas abiertas porque estaban todas cerradas. Vale. No había investigación, no había ensayos clínicos, no hay diagnósticos, no hay información. Entonces estaban todas cerradas. Cualquier mínima cosa que se hiciera sería ya un gran logro. Y todo el proyecto que nosotros llevábamos en la cabeza y que esperábamos que se empezara a materializar en 4 o 5 años, lo hemos hecho en menos de 12 meses. O sea que, subjetivamente, podríamos decir que son pequeños logros, pero objetivamente ha sido el gran logro de la gliomatosis, que siendo una enfermedad más que rara, ultra rara, deje de ser desconocida. Y además, que todos, padres, familias, sociedad médica, estén absolutamente interesados. Yo creo que este ha sido el gran logro. La investigación, ponerla en marcha, pues qué te voy a contar, cualquier persona con una enfermedad tiene que pensar en algún momento de su vida, qué bien que se descubrió tal vacuna, qué bien que se descubrió tal medicamento, qué bien que no me duele la cabeza gracias a esto. Pues bueno, nosotros estamos empezando a descubrir algo, no sabemos el qué, que llegará tarde, porque la medicina no es una... Y la investigación no es algo que en 6 meses digas ya tengo la solución, sino hace muchos años que se hubiera erradicado el cáncer. Pero alguien tenía que empezar, alguien tenía que empezar. Y nosotros hemos sido el instrumento, nada más que eso.
Un instrumento que, como muy bien dices, ha servido sobre todo para que muchísima gente pues conozca de esta enfermedad y también de todo lo que hay a su alrededor ahora y de todos los proyectos que hay pues abiertos para que se pueda encontrar, siempre lo decimos, si no una cura, por lo menos sí un tipo de medicación o algo que haga que todo esto pues se pueda llevar de una forma más fácil. Mónica, durante toda esta temporada hemos hablado con investigadores, científicos, hemos hablado con oncólogos, hemos hablado con psicólogos, hemos hablado con voluntarios. Ni qué decir que el agradecimiento a toda esa gente, ¿verdad?
Por supuesto, es que sin ellos no hubiéramos podido hacer todo esto. Yo lo digo siempre, puedes querer hacer, pero con querer no es suficiente. Hay que rodearse de un buen equipo y nosotros hemos tenido mucha suerte. Tenemos un equipo, además, que no solo pertenece al ámbito médico, como bien dices, psicológico, oncológico, no. Tenemos un equipo que ha hecho posible todo esto, desde un informático que hace, mantiene, deshace la página web, traductores para que esta página web esté en varios idiomas, porque al ser una enfermedad ultra rara necesitamos la alianza internacional, otro equipo de traductores para hacer las videoconferencias con Estados Unidos y con Francia de forma conjunta. Hemos puesto en marcha un proyecto educativo, si recuerdas.
Sí.
Hemos tenido equipos educativos trabajando en ello, equipos de paliativos, una escritora. La verdad es que sí. Tenemos periodistas en la asociación que nos hacen los dosieres de prensa, que nos ayudan en la difusión, nos hacen los folletos. La verdad es que, bueno, pues todo surgió de IFAS. Nosotros lo hemos cogido de la mano, nos hemos agarrado de la mano a esto para poder sobrevivir, pero nos están acompañando y nos están arropando y nos están ayudando muchísimo.
Pues mira, hablando de arroparos, recuerdo, por ejemplo, por destacar alguno de los actos, ese baile multitudinario que se celebró en la Plaza Navarra de Huesca, que tuvo pues eso, repercusión a nivel nacional, y en el que se hizo uno de esos bailes que todo el mundo se aúna en el mismo ritmo y que yo creo que sobrepasó vuestras expectativas, ¿verdad?
Bueno, totalmente. Cuando había 700 niños apuntados, nosotros decíamos, Dios mío, ¿qué es esto, 700? Y fuimos 3.000 niños. 3.000 niños que lo visual es que estaban bailando, pero lo importante es que todos sabían lo que estaban haciendo, porque todos los colegios de Huesca hicieron muy bien su trabajo. Nosotros fuimos a todos los colegios, explicamos todo el proyecto educativo y hicimos un acercamiento a las enfermedades raras, a las enfermedades sobrevenidas y un acompañamiento. Y les estamos preparando para su futuro inmediato. Y su futuro inmediato no es que su compañero tenga una enfermedad grave, ni mucho menos. Pero sí que puede ser que su abuelito se ponga enfermo o que a su papá le pase algo. Entonces, haber conseguido entrar en todos los colegios de Huesca, que son muchos, aunque seamos una ciudad pequeña, somos 45.000 personas, son muchos, pero es que además luego nos enteramos de que ese mismo proyecto había traspasado y que se hizo en muchos otros colegios paralelamente a la misma hora.
Yo en esto además soy muy de la Biblia, que quien da lo que tiene es el que más da. O sea, como dices, si de 45.000 personas se movilizó casi 47.000, entonces está muy claro, ¿no?, hasta dónde está llegando el mensaje. Un mensaje que fíjate que habrá quien a lo mejor se lo plantee. Leía en este informe en el que hacéis un resumen de todo el año, ¿no?, que son 25 familias afectadas en todo el mundo y que están en contacto, vamos. O sea, esas 25 familias están en contacto, ¿verdad?
A lo mejor el que no lo ha vivido o quien no nos conoce puede no darle mucha importancia, pero a nosotros cuando diagnosticaron a IFAS de gliomatosis solo encontramos soledad. Nadie sabía decirnos nada, no había nada, nada, no había una familia de referencia, alguien con el que llorar, que te aconseje, que te diga, pues a mi hija le fue muy bien, pues no sé, algo para su ansiedad por la comida, por ejemplo. O tenía unos movimientos extraños y le hicieron un montón de pruebas y al final resulta que este movimiento extraño era corea y le habían hecho montones de pruebas pensando que eran ataques epilépticos. Pues bueno, si lo hubiéramos tenido, le hubiéramos evitado a nuestra hija una serie de pruebas más o menos agresivas. Todo esto es muy importante y es lo que nosotros hemos hecho, poner 25 familias en contacto de todo el mundo y entre todas aportamos, entre todas ayudamos a esos padres durante la enfermedad, les damos nuestra opinión y a veces ni siquiera eso, simplemente les escuchamos y lloramos con ellos.
Y también eso, como decimos, alegrías que poco a poco van surgiendo, pues a partir de lo que fue una terrible desgracia y a partir de algo que sigue sucediendo, pero que tiene ya pues muchísimas más puertas abiertas, que ahora a partir de ahora ya, a partir de hace un tiempo, pues sí que se cuenta eso con un equipo de gente experta que está tratando, que está investigando este tipo de enfermedad. Hablábamos que una de las cosas fundamentales y que se necesita, por ejemplo, desde el Hospital San Juan de Dios, que es, podríamos decir, nuestra la sede central, ¿no?, de estas investigaciones, son tejidos. Si por desgracia una persona al final tiene algún familiar o alguien que padece esta enfermedad, el tejido de, o también tejidos de personas que no estén enfermas, porque lo bueno es poder comparar, me imagino, para la investigación, Mónica.
Efectivamente, siempre hay que comparar y además necesitamos tejido, bueno, yo hablo ya en plural, lo necesitan los investigadores, incluso para poder inocular allí las células malignas de la gliomatosis. Una cosa es el tejido para la propia investigación, ver qué falla, ver qué no falla, y extraer de allí las células cancerígenas. Y otra cosa es que luego eso hay que reproducirlo. Ya. ¿Dónde lo reproduces? En tejido sano. Y además hay que poner allí medicaciones. Habrá que hacer un estudio comparativo de qué es lo que pasa en esa medicación en un tejido sano y en un tejido enfermo. Yo obviamente todo esto lo desconocía antes de que mi hija se pusiera enferma, porque nadie nos está informando, con lo informadísimos que estamos de la donación de médula, de la donación de órganos, y resulta que el mismo procedimiento, exactamente el mismo, incluso más sencillo que el de órganos, bastante más, no hay información. La sorpresa ha sido que varias personas nos han contactado con diferentes enfermedades diciendo, es que yo quería ser donante. Además ha sido curioso porque todos escribían lo mismo. Yo quería ser donante, pero mi enfermedad me lo impedía. Y ahora resulta que me acabo de enterar de que puedo ser donante y además ayudar a los enfermos que tienen mi misma enfermedad. Bueno, pues poquito a poco, porque la verdad es que no nos hemos centrado mucho en ese tema, aunque lo vamos a hacer, pero a todo no llegamos, pero ya ha llegado a varias personas. Esas cuatro personas se lo dirán a otras y a otras y a otras.
Mónica, fíjate que... Que sabemos que nos va a quedar mucho tiempo para seguir hablando de esto, que ojalá mañana, pero como sabes, somos lógicos y creemos en la certeza de lo que los pasos que va dando la ciencia y la medicina, pues que esto nos va a ocupar mucho tiempo, por lo tanto seguiremos hablando aquí a la noche de COPE de ello y seguiremos siendo un poco también portavoces en la noche, ¿no?, en este horario. Pero que te agradecemos mucho también que nos hayas ido contando eso, las experiencias, y te agradecemos especialmente el coraje que has puesto, que con todo el dolor y sufrimiento, en vez de hundirte, dijiste, pues vamos a sacar eso que se dice de flaqueza, fuerzas, y al final esas fuerzas se han convertido en Izar, la Princesa Guisante, en una asociación que yo creo que cada vez pues más gente habla de ella y cada vez más gente está interesada en ella. Por cierto, quien quiera ponerse en contacto con vosotros, se puede ayudar, como decimos siempre, desde el voluntariado, pues recibir información, porque están interesados después de lo escuchado, o en la parte económica, ¿cómo lo puede hacer?
Pues mira, yo les diría a todos que antes de plantearse ayudarnos, que nos conozcan, que entren en nuestra página web, www.izaslaprincesaguisante.org. Primero, conócenos, y si crees que lo que hacemos tiene sentido y que realmente es un beneficio para nuestros hijos, pues ponte en contacto con nosotros, que hay un montón de formas en las que nos puedes ayudar. Pero conócenos, y os quiero dar las gracias porque gracias a vuestro programa, gracias al foro que nos habéis dado, pues tenemos correos, tenemos ayudas, tenemos voluntarios también de todas partes de España.
Muy bien.
Así que os lo debemos en gran parte a vosotros.
Y sin querer frivolizar, que en la época en la que estamos, justo tu hija se llama Izas porque es un valle de Huesca y es un valle precioso, que quien quiera en vacaciones también descubrir, ¿eh?, cómo está el alma de Izas en el sentido más del medio ambiente, que lo visite, ¿verdad?
Pues sí, pues mira, yo casi acabaría con una frase que escribimos en la web, diría: Izas, nombre de valle, fuerza de roca, alas de mariposa.
Mónica Salas, un beso.
Un beso, Roberto, gracias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado. Trabajamos para tu información.
Y en cualquier momento y donde haya noticia, aquí estaremos vosotros.
Para estar cada día más cerca de ti.
¿Nos dejas sentarnos a tu lado un momentito?
Por eso nos encanta recibir los nuevos datos de audiencia y comprobar que estás con nosotros. Tú y más de 5 millones de oyentes como tú.
El grupo COPE bate su récord histórico de oyentes.
Gracias. 5 millones de gracias.
COPE, estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
Esta semana se han cumplido 10 años del adiós a uno de los grandes del cine, Marlon Brando. Y por eso en la noche de COPE le vamos a tributar nuestro pequeño homenaje, Miriam.
Pues sí, en la Filmoteca de la Noche ya te recomendamos La Ley del Silencio, esa película con la que Brando ganó un Oscar. Pero esta madrugada nos vamos a detener en una obra de teatro que adaptó al cine Elia Kazan y que le mostró a Hollywood que Marlon Brando era una bestia. Vamos, una bestia a quien la cámara adoraba. Se trata de Un tranvía llamado Deseo.
Se trata de la obra teatral de Tennessee Williams que se empeñó en que la dirigiese Elia Kazan.
Nos vamos a trasladar hasta el año 1947. Kazan, que para muchos va a pasar a la historia negra de Hollywood por delatar a algunos de sus compañeros ante el senador McCarthy en aquella famosa caza de brujas. Bueno, pues por aquel entonces, en el año 47, Kazan era director de teatro y eligió a Brando, también a Malden, a Jessica Tandy, que después se llevaría su segundo Oscar por Paseando a Miss Daisy, y a Kim Hunter para interpretar sobre las tablas esta obra, Un tranvía llamado Deseo. La obra se estrenó el 3 de diciembre de ese 47 en el Ethan Barrymore Theater de Nueva York y se representó 855 veces.
Mira todas estas plumas y todas estas pieles que ha traído para lucirlas. ¿Qué te parece este? Un vestido de oro puro, creo yo.
¡Oh, no!
¿Y esto de aquí? ¿Qué? ¿Qué es esto? Pieles de zorro auténticas de medio kilómetro de largas. ¿Cuándo has tenido tú pieles de zorro? Fíjate, nada menos que unas pieles que son blancas como la nieve.
¡Oh, son unas pieles muy baratas que Blanche tiene desde hace mucho tiempo!
Tengo un conocido que trata en esta clase de género. Le traeré aquí para que valore estas pieles.
No hagas idioteces, Stanley.
Quiero demostrarte que hay varios miles de dólares invertidos en todo esto.
La obra cosechó éxitos de crítica y público, pero a la hora de llevarla al cine llegaron los problemas.
Pues sí, porque Charles Feldman compró los derechos para el cine, concretamente los compró para la Warner. El director elegido era Kazan, que quería también a los mismos actores, pero, en fin, para que el proyecto saliese adelante tuvo que ceder en el papel de Blanche DuBois. Ese papel tuvo que ser para Vivian Leigh, sí, la de Lo que el viento se llevó, la misma. Pero en lo que no cedió fue en darle a Laurence Olivier el papel de Kowalski, que además era el marido de Vivian en la vida real y quería que fuese su marido, bueno, su compañero en esta película. Los resultados, después de elegir a Brando, le dieron la razón a Kazan.
Hola, Stanley. Aquí estoy, recién bañada y perfumada y sintiéndome como un flamante y nuevo ser humano.
Eso está bien.
¿Me disculparás un momento mientras me pongo mi vestido nuevo?
Póntelo.
Ah, es que... Gracias.
¿No hay de qué? La película estuvo nominada a 8 estatuillas.
Sí, los 4 actores protagonistas lo estuvieron. El único que no se llevó el Oscar al final fue el Marlon Brando. Al ser una obra teatral, la recreación de ese Nueva Orleans con los interiores fue todo un reto. Había que conseguir esa sensación de calor sofocante que se había conseguido en la obra de teatro. Bueno, Kazan le encargó esta tarea a Richard Day, con el que ya había trabajado en El Justiciero, y se llevó el Oscar por todo ese trabajo a la mejor dirección artística.
¿Me dejas dar una chupada a tu cigarrillo?
Toma, fúmate este.
Gracias. ¿Qué es esto? Parece que mi baúl hubiera reventado.
Te hemos ayudado a deshacer el equipaje.
Pues habéis hecho un trabajo rápido y perfecto.
La verdad es que da la impresión de que hubiera saqueado una tienda de modas de París.
Los trapos son mi pasión.
¿Cuánto cuesta una ristra de pieles como esta?
¿Qué? Estas fueron regalo de un admirador mío.
Pues debió de admirarte un rato.
En mi juventud despertaba bastante admiración, pero mírame ahora. ¿Crees posible que pueda ser considerada atractiva todavía?
Sí, no estás mal.
Yo buscaba una galantería.
Yo no encajo en ese estilo.
¿Qué estilo?
Con el de decir cumplidos. No hay ninguna mujer que no sepa si está guapa o no sin necesidad de que se lo digan. Hay algunas que hasta se creen más guapas de lo que son.
Un tranvía llamado Deseo nos cuenta la relación entre dos hermanas y el marido de una de ellas.
Pues sí, por un lado está el matrimonio Kowalski, que recibe a la hermana de Estela, Blanche, que llega, como escuchábamos, cargada de maletas, de ropa cara, de muchas joyas, y Stanley, pues él cree que ha estafado a su mujer en la venta de unos terrenos que tenían. Pasan desde luego ese matrimonio, el matrimonio Kowalski, por estrecheces económicas. Pero Blanche se comporta como si fuese una gran dama, mientras Estela, que está embarazada, parece aceptar ese mundo superficial y falso en el que vive su hermana. Todo esto ante el enfado de su marido.
Oh, perdona.
¿Ha terminado ya eso?
¿Eh? Oh, sí, sí, ya está listo.
Espere, espere. Voy a poner la radio. Denle ahora al interruptor. ¡Ah, oh, mire! Hemos realizado una hechicería.
Tengo trío de ases.
¡Escalera, te he ganado!
Blanche guarda un gran secreto. Bueno, en realidad dos.
Sí, y por eso todo lo que sucede no le impide aceptar el roneo, vamos a llamarlo así, de Mitch, que es el cuarto en discordia, al que al final termina confesándole la verdad.
No hablará contigo ni volverá a bajar nunca más a tu casa, así que no vuelvas a llamarla.
¡Estela!
Deja de escandalizar y vete a dormir, la mona.
Eunice, quiero que mi mujer vuelva a mi casa.
¡Cállate ya, si no quieres que llame a la policía!
¡Estela!
No le puedes pegar a una mujer que va a tener un crío y luego pedir que vuelva a tu lado.
¡Escúchame!
Espero que te perdonen como la otra vez y te remojen con una manga de
cerdo.
¡Quiero
que mi mujer vuelva a su casa!
¡Cerdo asqueroso!
¡Estela!
¡Estela! No, Estela.
Yo de usted no me mezclaría en esto.
No me dejes nunca mi vida.
Si hay alguna Estela escuchándonos, que no se alarme, que no, la llamada no era tan directa. Bueno, se ha dicho que un tranvía llamado Deseo supone el éxito del método.
Pues sí, porque Marlon Brando triunfó primero en las tablas de Nueva York, triunfó antes allí que en Hollywood, y en parte fue posible al reconocido Actors Studio. Ese estudio lo crearon Elia Kazan, Lee Strasberg y Robert Lewis, que impartían, o mejor dicho, mejoraron el método Stanislavski. Este método se centra en la creación de los personajes, sobre todo a través de la experiencia y de los conocimientos de los actores. Fomenta sobre todo la naturalidad por encima de lo que por aquel entonces se llamaba el engaño o la simulación. Su alumno más famoso, Marlon Brando, pero también pasaron por sus aulas James Dean, Montgomery Clift y más recientemente Al Pacino, Robert De Niro o Dustin Hoffman.
Un método que recomiendo para todos aquellos que quieran interpretar el método Stanislavski. Miriam Ponte, muchas gracias.
Un placer.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.